8:35, ya casi los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde Peralta. Y además recuerden que también pueden encontrarnos a través de la web, a través de internet, en www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos esta mañana de programación local con todos ustedes en este jueves 21 de julio. Lo primero de todo, muy buenos días, Ana Pérez Salvatierra.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Pues bien, aquí estamos al pie del cañón, ambas dos, para centrarnos en esta horita y media que tenemos por delante, que vamos a compartir con todos ustedes, y además ya les adelanto que va a ser una hora y media de lo más especial. Tenemos un programa diferente en el que, bueno, hemos tenido que hacer algunos cambios en los horarios para poder cuadrar todo. Vamos a explicarles y a contarles todo debidamente ahora. Les adelanto que vamos a tener tres invitados, tres invitados que diría que el de lujo, el primero o los cuatro invitados en concreto, tres no, vamos a tener cuatro invitados. Y todos hombres, hoy es el programa de ellos, estas cosas suelen pasar.
Nosotros hacemos un poco de balanza.
Eso es, bueno, entre ellos y nosotras compensamos un poquito, y además nosotras que nos enrollamos a hablar bastante más que ellos, así que bueno, pues ya compensamos del todo, las cosas como son. Bueno, los primeros que vamos a recibir en nuestros estudios hoy son Xavi Luna y Pablo Calvo. Seguramente que les suene este nombre, seguramente el de Xavi Luna, si usted es oyente habitual de Onda Cero Zona Media, porque hablamos hace apenas un mes con él. Xavi es un bombero de Tudela, tiene 37 años y está llevando a cabo el proyecto que ha denominado Pedaleando por los Refugiados. Es un proyecto muy bonito del cual hablábamos con él hace aproximadamente un mes. Se inició en este camino el pasado 28 de junio, un camino largo, un camino de 4.000 kilómetros que va a recorrer entre Atenas y Estocolmo, desde Grecia hasta Suecia. ¿El por qué? Ayudar a dos ONG con el dinero que quiere recaudar y que será destinado a ambas asociaciones. Una de ellas es Zaporeak, y la otra es ANA, la Asociación Humanitaria Navarra en Acción. Se puede colaborar todavía con ambas asociaciones, así que después daremos también los datos pertinentes por si ustedes están interesados también en colaborar económicamente con ellas. Y además de Xavi, pues por el camino, porque esto es lo que tiene la vida, te vas encontrando con gente, con amigos, con compañeros, pues hablando con Xavi estos días a través del correo electrónico me comentaba que se ha encontrado con Pablo Calvo. Pablo está llevando a cabo también un proyecto muy parecido al de Xavi, el proyecto Bike Canine, o Bike Kine, yo no sé exactamente cómo se dirá esto. Es un viaje en bicicleta al que se suma su perra, Hippie. Nos decía Xavi hace unos días que Pablo siempre viaja con su perra. No es la primera vez que lo hace, también ha hecho más viajes sociales y solidarios y lleva haciéndolos nada más y nada menos que desde el año 2010. Ellos van a ser conjuntamente, están juntitos ambos en Estocolmo esta semana. Coincidían, me lo contaba Xavi hace apenas unos días, que coincidían ambos en Estocolmo estos días, así que se iban a unir o iban a quedar para poder realizar entrevistas a los medios. Uno de ellos, nosotros, vamos a ser unos privilegiados, por así decirlo, por establecer esta conexión con ellos, y además, bueno, pues les damos las gracias por mostrarse tan serviciales y tan dispuestos a atendernos. Hablaremos con ellos y lo vamos a hacer a la 1:10, cuando ellos podían, así de claro.
Nos tenemos que amoldar.
Eso es, nos tenemos que amoldar un poquito a lo que ellos quieren, a lo que ellos nos demandan, que para eso son los que están realizando este viaje.
Qué menos, ¿no?
Y qué menos, como dices, Ana. Así que hablaremos con ellos a la 1:10, estaremos unos 20 minutos, porque la entrevista va a dar mucho de sí, entre la 1:10 y la 1:30. Por lo tanto, vamos a trasladar ese ratito que destinamos a nuestra información local y comarcal, hablamos de nuestro informativo, por supuesto, a esta primera media hora. Lo vamos a trasladar, vamos a quitar nuestra noticia del día y vamos a darles todas las noticias del día de la zona media. Así que, bueno, quitaremos noticia del día y canción, a la que estamos también acostumbradas, aunque sea un par de minutitos o tres, y bueno, pues les ofreceremos nuestro informativo local y comarcal para después no quedarnos sin tiempo, porque a la 1:30 vamos a hablar con Arturo Goldaracena, el alcalde de Tafalla. Lo decíamos ayer, que UPN Tafalla mandaba una nota de prensa en la que denunciaba oscurantismo en la elaboración del programa de fiestas de la ciudad del Cidacos. Así que, bueno, pues las acusaciones eran bastante graves, no dejaban de ser importantes. Hemos querido hablar con Arturo para que él entre a esta radio a dar su versión de los hechos y tenga la oportunidad de defenderse. Así que hablaremos con él en torno a la 1:30. Y la última de nuestras paradas de hoy, y me mira Ana y se me ríe, va a ser como cada jueves con nuestro JJ Rodríguez.
Por supuesto, no podía faltar.
Eso es, nuestro técnico de Intia. Vamos a trasladarnos con él en torno a las 2:50 de ya de la tarde. Sí, seguramente ustedes ya hayan comido, así que bueno, pues nos trasladaremos a los campos de nuestra zona media con JJ, como hacemos cada jueves. Hoy tiene consejos también muy interesantes, y la mayoría de ellos relacionados con el tomate. Ya saben que estamos ya en plena campaña prácticamente, así que bueno, estén ustedes atentos también, por supuesto, a sus consejos. Hacemos una parada cuando pasan ya casi 41 minutos de las 12 y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media para acompañarles en este ratito que vamos a compartir con todos ustedes hasta las 2 de la tarde en este jueves 21 de julio. Comenzamos.
El Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia incorpora nuevas especialidades y tratamientos. Tenemos servicio de fisioterapia ginecológica encaminada a la preparación del parto, posparto y pérdidas de orina dirigido por una fisioterapeuta especializada. Hacemos tratamiento de tendinopatías mediante técnica epiecoguiada. Tratamos lesiones como fascitis, epicondilitis y espolones. Y hacemos también seguimiento de lesiones musculoesqueléticas mediante ecografía. Pide tu cita en el 948-75-50-80. Conócenos en www.cinesia.es.
Si encontrar a tu hijo entre los trastos de su cuarto es más duro que los abdominales del vecino del quinto, ven a Muebles Garrido Decoración de Global Deco y descubre nuestras ofertas especiales. Además, ahora con la compra de un dormitorio juvenil te llevas gratis el colchón. Y con lo que te ahorras podrás mandar a tu marido al gimnasio.
Garrido Decoración, Marcilla.
Olagüe, especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina El Tiempo.
Pues vamos allá con la previsión meteorológica para hoy y para mañana, Ana.
Eso es, hoy jueves 21 de julio hemos amanecido con cielos despejados en la zona media de Navarra. Y aunque estos días se notaba ese ligero descenso de temperaturas, a partir de hoy volvemos a tener ese calor de verano porque en Tafalla se van a alcanzar los 30 grados de máxima y los 32 en Peralta, mientras que el termómetro marcará los 18 grados de mínima en esta localidad y los 16 en la ciudad de Cidacos. Por el momento no se esperan lluvias para esta mañana, pero sí hay ligera amenaza porque en las próximas horas hay una probabilidad de precipitaciones de hasta el 75% con riesgo de tormentas además. Y ya para mañana viernes las lluvias, si las hay, serán por la mañana, ya que hay un 80% de probabilidad de precipitaciones en Tafalla y de un 85% en Peralta. Y puede que también se desaten tormentas, pero la situación parece que va a mejorar de cara a la tarde. Y en cuanto a las temperaturas, sí vamos a notar un ligero descenso. En cuanto a las mínimas, tendremos 15 grados en Tafalla y 16 en Peralta, mientras que el mercurio llegará a los 26 en este municipio y a los 24 en la ciudad del Cidacos, Paula.
Ya no te iba a decir nada del mercurio porque ya la gente me dirá cansa, pesada con el mercurio. Bueno, pues es que si no lo dices tú, yo nunca lo digo.
A mí me encanta decírtelo porque es algo que tenemos así como vinculado, ¿no? Tú y yo.
Sí,
un poquito de gracia.
Pues
ya
sí,
tú.
Y ya está, y punto.
En Tafalla, Olagüe. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios embotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olagüe es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olagüe.es o en tiendaolagüe.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4. Con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Empezamos nuevo capítulo de efemérides para este 21 de julio y lo hacemos hablando de literatura. Comenzamos, Ana, nombrando a Hemingway, uno de los grandes.
Así es, y es que este escritor estadounidense nacía tal día como hoy, el 21 de julio, en 1899. Este primer protagonista comenzaba su andadura profesional como periodista, pero sí que es cierto que dejó los medios de comunicación a un lado para ser conductor de ambulancias en la Primera Guerra Mundial. Ahí fue herido grave, volvió a su país y ahí fue cuando retomó de nuevo el periodismo hasta que una vez más regresó a Europa y esta vez a París. Aunque recorrió mucho mundo, Pamplona también es una de las ciudades que tiene en su lista o que tenía en su lista. Y de ahí nace su mítico libro Fiesta. Tuvo una vida apasionante, no hay de hecho ningún año en su biografía que hayamos podido leer que esté vacío de emociones, eso es cierto. Y recordamos también que logró premios importantes como el Nobel de Literatura o también el Pulitzer. Bueno, pues una vida apasionante, sí que es cierto, pero también llena de problemas y que le llevaron a él al suicidio.
Eso es, bueno, una vida llena de contradicciones, de éxitos y de fracasos personales, de éxitos profesionales y de fracasos personales, podríamos decirlo así. Bueno, hay fotos muy bonitas de unas visitas que realizó él a Pamplona, a los Sanfermines, que tanto quería y tanto amaba. Bueno, pues seguramente estén en internet, yo las he visto en libros, pero bueno, pues Hemingway, vinculado también emocionalmente, muy vinculado emocionalmente a Pamplona. Y dejando al margen a Hemingway, hablamos de otro escritor muy señalado también en nuestro país, Ana.
Y nos estamos refiriendo a Miguel Miura, que nacía también el 21 de julio, pero en 1905. Le debemos mucho a este escritor, hay que decirlo, porque renovó desde el fondo el teatro español, se anticipó a su tiempo, introdujo él el teatro del absurdo y lo podemos comprobar en obras como En tres sombreros de copa, que probablemente sea una de sus obras más conocidas. Y es un texto perfecto, ¿no?, para conocer bien el desarrollo de este teatro. Y después pasó de las obras de humor al lenguaje satírico y tuvo gran importancia también en el cine, sobre todo con la película Bienvenido Mr. Marshall, que además con ella ganó importantes premios por el argumento de esta obra.
Qué gran película, qué gran película, sin duda. Y nos toca ahora hablar, cambiar de tercio totalmente y hablar de la Primera Guerra Mundial.
Así es, nos metemos en ámbito político y es que tal día como hoy, en 1919, la Cámara de los Comunes ratificaba el Tratado de Versalles, con el que se hacía confirmar la paz entre los países competentes de esa guerra, y es que aunque acabara en 1918, seguían quedando cabos sueltos de esa Primera Guerra Mundial, que dejó además millones de muertos en esos 4 años de conflicto.
¿Y de una guerra al periodo franquista?
Porque tal día como hoy, en 1950, se publicaba una orden en nuestro país que limitaba la cantidad de billetes del Banco de España que se podía sacar por persona. De salida, un máximo de 2.000 pesetas y de entrada, hasta 10.000.
Hasta 10.000. Madre mía, cómo suena ahora o cómo queda ahora hablar de esto.
Es muy extraño hablar de pesetas ahora mismo.
Muy extraño, muy extraño. Bueno.
Y de este tema, sobre todo.
¿Cómo?
Y de este tema.
Y de este tema, y de este tema, sobre todo. Sí, no te había entendido. Y hablando de esta época, Ana, nos situamos ahora en el año 1969.
Y es que el 21 de julio de ese año, Franco presentaba ante el Consejo del Reino la designación de Juan Carlos I como sucesor al trono después de que falleciera accidentalmente su hermano Alfonso. Si bien es cierto que fue proclamado rey años después, en 1975, Juan Carlos I.
Bueno, pues cuando murió Franco, ahí comenzó la transición.
Eso es.
Seguimos hablando de ese año, de 1969, y aunque también lo comentábamos ayer, hoy es el día en el que el hombre pisaba la luna por primera vez. Ayer llegaba.
Eso
y
es.
5 horas después la pisaba.
Sí,
que
por
es
eso
hoy.
Lo recordábamos hoy. Nada, un apunte.
Esto hay que hacer un inciso aquí.
Un apunte, nada, muy pequeño, porque ocurría eso, el 21 de julio de 1969, que ayer, como tú bien comentaste en el día de ayer, llegaban a la luna y pocas horas después, hacia las 3 de la madrugada, pisaban la superficie lunar y por eso lo traíamos hoy a modo de recordatorio, pero vamos, que tampoco nos lleva a ninguna parte.
Bueno, pues vamos cerrando ya también este capítulo de efemérides, volviendo al mundo artístico. Hoy es el turno de los Guns N' Roses, que además seguro que muchos de los oyentes después de 2 años ya saben que es uno de mis grupos favoritos. La pesada de los Guns N' Roses.
Pues aquí se suma otra. Y bueno, es que tal día como hoy, en 1900 1987 esta banda lanzaba el álbum Appetite for Destruction y con este disco debutaban y se convertiría en el álbum debut más vendido en toda la historia del rock, con más de 32 millones de copias vendidas en todo el mundo. Además, en 2003 hay que decir que ocupaba el puesto número 61 en esa lista de los 500 mejores álbums de todos los tiempos que suele elaborar la revista Rolling Stone.
Pues doy fe, sin duda, de que es uno de los mejores álbumes del rock, de la historia del rock y por supuesto también de la banda. A ver si después tenemos tiempo de poner un poquito de ellos.
El tiempo pasa y las ofertas Thinking de Hyundai también. Atrápalas del 5 al 25 de julio con descuentos exclusivos en toda la gama Hyundai. Y como siempre, con 5 años de garantía sin límite de kilómetros, 5 de asistencia en carretera y 5 de mantenimiento que solo te da Hyundai. Aprovecha las ofertas Thinking hasta el 25 de julio. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero Zona Media. Noticias. Con Paula Mayayo y Ana Pérez Salvatierra.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media en este último rato que abordamos antes de llegar a la una y dejarles con el boletín informativo. Se lo comentábamos al inicio de nuestro programa. Hemos variado un poquito nuestra programación de hoy, el horario de nuestra programación de hoy, porque a la 1:10 vamos a tener una entrevista, así que les ofrecemos ahora nuestro informativo local y comarcal. Y digo comarcal porque hacemos referencia en primer lugar a una noticia que nos llega desde Pamplona, o que hace referencia, mejor dicho, a toda nuestra comunidad foral. Hablamos de que la presidenta del Gobierno de Navarra, Sue Barcos, y el director general de la Fundación Bancaria La Caixa, Jaume Giró, han firmado un acuerdo que recoge la colaboración entre ambas instituciones en materia de acción social, educativa, científica y cultural para 2016. El convenio contempla que la entidad financiera reforzará su inversión social en la comunidad foral hasta alcanzar los 13,5 millones de euros en este 2016. El convenio suscrito contempla como prioridades las iniciativas propias de la obra social La Caixa, la lucha contra la exclusión social, el fomento del empleo entre colectivos con dificultades, la participación en la sociedad y el envejecimiento saludable de las personas mayores, la atención integral a las personas con enfermedades avanzadas y también la divulgación de la cultura, entre otras. Nos centramos ahora sí en nuestra zona media y abrimos capítulo de sucesos, Ana.
Nos tenemos que trasladar hasta Cadrita porque dos jóvenes vecinos de esta localidad resultaron heridos leves el martes por la noche después de caer con el coche en el que viajaban sobre la línea férrea a su paso por la ciudad riojana de Alfaro, según informaba la Guardia Civil de La Rioja a través de un comunicado. Los jóvenes de 27 y 20 años fueron trasladados a la Fundación Hospital de Calahorra después de que alrededor de las 10 y 20 del martes por la noche, su vehículo se saliera de la vía en el kilómetro 4,3 de la carretera La Rioja 288 y cayera sobre el kilómetro 1,8 de la línea férrea que une las localidades de Castejón y Miranda de Ebro. El tráfico en ese tramo de la línea férrea, que coincide con el término municipal de Alfaro, estuvo interrumpido durante una hora y después se pudo reanudar, con normalidad.
Continuamos hablando de sucesos porque ha habido dos detenidos dos hombres detenidos, mejor dicho, por maltrato a sus exparejas.
Así es, hablamos primero de un detenido en Azagra por maltratar presuntamente a su expareja. Los hechos en esta localidad se conocieron a partir de las 12:30 de la madrugada. La víctima, además, presentaba el brazo vendado por la agresión de ella. Los agentes de la policía foral detuvieron a la expareja en su domicilio y, por otra parte, también ocurría algo similar en Fustiñana.
Continuamos con capítulo de sucesos. Arde un campo Ana de cereal por un avión de aeromodelismo.
Así es, el combustible de una avioneta de aeromodelismo tras caer en un campo de cereales sin cosechar provocaba ayer por la mañana un incendio entre Iza y Zuasti en la comarca de Pamplona, tal como informaba Gobierno de Navarra. El aviso se realizaba a partir de las 9:20 de la mañana y por la tarde dos rayos provocaron sendos conatos de incendios, uno en Gabarderal y otro en Azagra, ambos sin consecuencias, y al primer fuego acudieron el helicóptero, que no tuvo que intervenir, y también los bomberos de Sangüesa.
Cuidado, mucho cuidado con los incendios, con hacer fuegos donde no se debe. El otro día les dábamos unas pautas que recomendaba Gobierno de Navarra, unas pautas a seguir sobre todo para la gente que trabaja en el campo. Tengan mucho cuidado y no tengamos que lamentar daños mayores. Nos quedamos en Tafalla para contarles que el Gobierno de Navarra ha aprobado un decreto foral por el que se designa como zona especial de conservación CEC el espacio natural Laguna del Juncal, en la ciudad del Cidaco. Se suma así a las ya 25 existentes en Navarra, con lo que el total de la comunidad foral asciende ahora a 26. Al mismo tiempo, este decreto aprueba su plan de gestión, que detalla las correspondientes medidas de conservación. Esta zona, que ya había sido denominada previamente lugar de importancia comunitaria, LIC, alberga hábitats naturales, flora y fauna silvestres representativos de la diversidad biológica de Navarra, que en algunos casos se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural o que bien presentan una superficie de distribución natural reducida debido a su regresión o a su área restringida. El espacio Laguna del Juncal se localiza, como decíamos, en el término municipal de Tafalla y ocupa una superficie de 60,49 hectáreas. Y de nuevo cambiamos de tercio totalmente y nos vamos hasta el Parque Natural de Sendaviva.
Y es que cerca de 90 niños saharauis procedentes de los campamentos de refugiados de los alrededores de Tinduf, en Argelia, visitaron Sendaviva ayer, el día 20 de julio, con la Asociación Navarra de Amigos del Sáhara, con ANAS. Los menores acudieron al parque acompañados de sus familias de acogida en Navarra, ya que se encuentran disfrutando del verano en nuestra comunidad foral gracias a dicha asociación, y cuyo objetivo es concienciar a los navarros de la situación de las personas refugiadas en los campamentos en los alrededores de Tinduf. En total, cerca de un centenar de personas, entre niños y monitores, vivieron una jornada de diversión y entretenimiento en Sendaviva, en las más de 30 atracciones del parque. Los variados espectáculos, como la exhibición de vuelo de aves rapaces y también el circo, y pudieron ver a los más de 800 animales de 200 especies que conviven en el parque. Para alguno de estos niños saharauis la experiencia era nueva, pero también es cierto que muchos de ellos ya conocían el parque de anteriores visitas. Y la asociación desarrolla el programa de Vacaciones en Paz con el objetivo de proporcionar a los niños y niñas saharauis entornos para una convivencia en tolerancia y paz.
Nos vamos hasta Falces para contarles que el Ayuntamiento de la localidad conmemora este año el 50 aniversario del Día del Muete y han organizado una serie de actividades para el disfrute de los más pequeños de la casa. Esta misma tarde, a partir de las 7:30 en la Plaza de los Fueros, los falcesinos podrán participar en una actividad de pintura de manos, y el próximo día 28, en el mismo lugar y a la misma hora, los pequeños disfrutarán de un Grand Prix infantil. Bueno, he dicho que el ayuntamiento celebra el 50 aniversario, pero en realidad no el ayuntamiento, lo celebra todo el pueblo, ¿eh? Y además 50 años del Día del Muete. El ayuntamiento sí que es verdad que se ha implicado muchísimo en todos los actos que han organizado, pero bueno, pues lo celebra todo el pueblo. Terminamos nuestro informativo local aquí, les dejamos con el boletín que nos traen nuestros compañeros de Onda Cero Madrid y nosotros regresamos nada a eso de la 1:10 con la entrevista a Xavi Luna y Pablo Calvo.
En Onda Cero.
Buenas tardes. La Embajada de Turquía en España ha confirmado a Onda Cero que los españoles que se encuentran en el país ya pueden salir. Se lo estaban impidiendo a partir de las prohibiciones impuestas por el gobierno de Erdogan tras la intentona golpista. Situación que esta mañana denunciaba en más de uno un profesor de español en la Universidad de Ankara, Marisa Menéndez.
Carles Navarro ha explicado que el martes intentó abandonar el país para irse de vacaciones, pero no se lo permitieron. A raíz de esto, y según ha confirmado Onda Cero, el ministro consejero de la Embajada de Turquía en España, se han dado las instrucciones necesarias para que puedan volver a viajar. Volkan Isiksi ha explicado que ha sido un malentendido que ya está solucionado.
A partir de esta mañana han dado instrucciones a los aeropuertos, a todos los sitios que para que los españoles puedan viajar. No habrá ningún problema para que los extranjeros salgan de Turquía. Fue un malentendido en el circular. Está solucionado. Hemos dado la información también a la Embajada de España en Turquía y también a nuestros colegas aquí en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Hoy han comenzado en Turquía los 3 meses de estado de emergencia que decretó ayer el gobierno de Erdogan, una situación que da amplios poderes al Ejecutivo para gobernar mediante decretos, mientras la purga tras el intento de golpe de Estado afecta ya a 60.000 personas.
La bolsa de Estambul acumula una pérdida ya del 3,6% en su índice principal después de que el gobierno decretara ese estado de emergencia como reacción a la fallida intentona golpista. En nuestro país, a partir de esta hora, se anuncia comparecencia de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para dar a conocer el calendario de la ronda de consultas del Rey con los líderes políticos para proponer después un candidato a la investidura. De momento, el movimiento que se ha dado ya en el Congreso es el de Convergencia Democrática de Cataluña. Ha registrado su petición para poder formar grupo parlamentario. Lo ha hecho bajo su nueva denominación, Partit Demócrata. Congreso, Diana Rodríguez.
Y es que la antigua Convergencia no cumple con los requisitos que marca el reglamento de la Cámara. No llegan al 15% de los votos necesarios para formar grupo. Pese a ello, los nacionalistas catalanes han registrado en el Congreso su intención de formarlo, presentando por un lado el nombre Partit Demócrata y por otro su portavoz en esta duodécima legislatura. No hay novedades, repite Francesc Homs. La creación de un grupo que no está exenta de polémica después del apoyo de 10 diputados misteriosos al Partido Popular y a Ciudadanos en la votación de la mesa. Por cierto, a la espera del comunicado de Casa Real, hasta ahora ya conocemos parte de ese calendario de consultas. Pedro Sánchez se verá con el monarca el jueves de la semana que viene a las 6:00 p.m. Alberto Garzón, de Izquierda Unida, el martes a la misma hora. Joan Baldoví, de Compromís, el miércoles a las 5:00 p.m. Y la canaria Ana Oramas, el martes a las 12:30 p.m.
El gobierno español ha pedido explicaciones al Reino Unido por el accidente del submarino nuclear HMS Ambush en aguas próximas al Peñón. El sumergible está atracado en el puerto de Gibraltar para ser reparado. Elena López.
El Ministerio de Defensa británico asegura que no existe ningún riesgo nuclear tras el choque del submarino con un mercante español en aguas de Gibraltar. Insisten en que el sumergible no portaba armas nucleares. No obstante, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido pedir explicaciones al Reino Unido para aclarar todas las circunstancias del suceso. La embarcación británica estaba participando en unos ejercicios de entrenamiento conocidos por el gobierno español y ahora la nave está siendo sometida a nuevos controles en el puerto de Gibraltar.
Y una cosa más, la Fiscalía Surafricana ha anunciado que va a recurrir la condena de 6 años de cárcel impuesta al atleta Óscar Pistorius por el asesinato de su novia. Considera la Fiscalía que la sentencia es demasiado indulgente. Noticias del deporte, Esther Rodríguez.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo deja fuera de los Juegos Olímpicos de Río al equipo ruso de atletismo. El TAS mantiene la suspensión en la Federación Rusa por dopaje, sanción impuesta por la Federación Internacional de Atletismo y recurrida después por 68 atletas, entre ellos la partidista Isimba Yeva, por considerar que se castigaba también a deportistas limpios. La primera reacción al ministro de Deporte ruso, que acusa a la Federación Internacional de corrupción. El técnico del Barcelona, Luis Enrique, ha comparecido en sala de prensa tras el entrenamiento del equipo segundo de pretemporada, Gerard Sanz.
Buenas tardes, tercera jornada de entrenamientos en la ciudad deportiva Joan Gamper para los 10 jugadores disponibles y primera comparecencia del técnico Luis Enrique Martínez, que ha reconocido que el club busca delantero. Tampoco se cierra a otras incorporaciones dependiendo de lo que ofrezca el mercado. Satisfecho el asturiano con lo que ha llegado de momento y ante una temporada, su tercera, que afronta, como dice, con ilusiones renovadas.
No lo mantengo, sino que va increciendo, porque ganar una vez está muy bien y nuestro primer año fue increíble, el segundo creo que fue muy bueno y la tercera desde la consolidación de lo que es un grupo de jugadores único, y si podemos batir todos los récords, pues a por ellos iremos.
Sobre Messi, no cree Luis Enrique que al argentino le afecten las polémicas extradeportivas y la decepción en la Copa América. Quiere mantener a toda costa sus dos porteros, Ter Stegen y Bravo. Reconoce que no cuenta con Tello y Montoya y ha pedido la renovación de Javier Mascherano. Mañana sesión única por la mañana y después plato fuerte. Luis Suárez en rueda de prensa.
La selección española de baloncesto se mide a Lituania en partido de preparación para los juegos con el estreno de Pau Gasol, una vez solucionados los trámites de su seguro con la NBA. Les dejamos ahora con la información del Tour de Francia.
Tour de Francia en Onda Cero. Adelante, Javier Ares.
Saludos, muy buenas tardes. En plena disputa de la etapa cronometrada hoy del Tour de Francia, 17 kilómetros que la carrera nos propone entre Salange y Megève, con una crono escalada que sinceramente no acaba de despertar toda la expectación que en otro momento hubiéramos imaginado. La trascendencia de los segundos que podían cobrarse aquí en la línea de meta la habrá sin duda para aquellos que están peleando ya por las posiciones del podium, porque nadie osa retar a Chris Froome. Todo el mundo entiende que el Tour de Francia tiene ganador. Nunca debería ser así cuando quedan todavía tres etapas por disputar, pero es el sentimiento que se transmite en la carrera. 45 corredores han cubierto el recorrido. El mejor tiempo está correspondiendo al francés Alexis Gougard del equipo del AG2R, que ha rebajado en más de un minuto el tiempo que había marcado el corredor del Tinkoff Mathieu Bodnar. Un recorrido exigente, no es la subida al Tourmalet ni al Mont Ventoux, es un recorrido con 2 kilómetros de descenso, donde precisamente, y por cierto, se ha caído el hombre que está marcando el mejor crono y que ha superado los 30 kilómetros hora de promedio. En línea de meta siguen llegando corredores del Olmo.
Y uno de los últimos en llegar ha sido precisamente el juvenil del equipo Katiusha, 39 años, le contemplan a Ángel Vicioso, que está ya aquí refrescándose un poquito. Ángel, ¿cómo es esta crono?
Bueno, al principio tiene 4 kilómetros llanos, ¿no? que se va rápido. Después es lo más duro, la parte más dura, que tiene kilómetro y medio duro, ¿no? Que es empeñativo. Y luego ya lo demás es muy pedaleable, ¿no? Que se va muy rápido. Luego tiene otra tercera parte muy dura y luego ya los últimos 2 kilómetros para abajo, pero es una crono, todas las cronos son duras, ¿no? Todas las cronos se pegan al riñón, ¿no? Pero esta es pedaleable, ¿no?
¿Para marcar diferencias?
No, yo creo que no. No va a marcar muchas diferencias.
Termino, 39 años y continúas un año más.
Sí, continuamos un año más.
Incombustible. Gracias, Ángel Vicioso, al corredor de Katiusha, que ayer, por cierto, estuvieron de fiesta con la victoria de Zakarin.
El señor ruso, que de momento ha tomado el testigo de Purito Rodríguez para conseguir poner el nombre de Katiusha en lo alto del podio, aunque sea de manera parcial. Bueno, pues ya lo he dicho, Vicioso. Hay 2,5 kilómetros de una subida muy dura, muy empeñativa, como dicen ellos. 2 kilómetros, que es donde está la cota de Domancy, que el ganador va a recibir, donde el ganador va a recibir 5.000 euros, del Tour de Francia, que estamos ya en territorio francés, ya no sabemos ni por dónde anda. Y ahí es donde Bernard Hinault escribió una de las más bellas páginas de la historia del ciclismo mundial con su triunfo en el Mundial, al decir de los que lo vivieron más duro de la historia, el Mundial de Salanches. En ese punto arranca la crono, en ese punto comenzó la carrera a las 11 menos 5 de la mañana y de ese punto han ido saliendo los grandes favoritos a partir de las 4 y pico de la tarde. Por ejemplo, Purito Rodríguez, duodécimo en la general, va a salir a las 4 y 25, Alejandro Valverde octavo lo hará a las 5 menos 20 y atención a Nairo Quintana 5 menos 10, a Yates de 3 en 3 minutos y a Fromm, que van a ser los tres últimos en salir, junto a Bauke Mollema en la general. Mollema 2.27, Yates a 2.53, Quintana 3.27, lo dicho, todos peleando por el podium, pero también hoy, que no se va a consentir ninguna fuga, al menos tendremos a los grandes peleando por la victoria de etapa. Vamos a ver qué tal lo hace Valverde, vamos a ver si Quintana es capaz también de estar ahí entre los mejores para pelear por el podium en los Campos Elíseos. Volvemos a las 2:15 de la tarde desde la Alta Saboya con el Mont Blanc al fondo y con un paisaje verdaderamente excepcional.
Tour de Francia en Onda Cero. ¿Tienes algún problema con tu mascota? Carlos Rodríguez te ayuda a resolverlo.
¿Por qué hay que cortarle el pico a algunas aves?
Por muchas causas. Desde un mal cierre...
He estado observando el comportamiento de los peces y he llegado a algunas conclusiones. ¿Sabéis que entendiendo el comportamiento conseguimos respetar mucho?
Mi hija tiene un schnauzer pequeño. A los niños les empieza a ladrar, se echa para atrás. Me da a mí un poco de miedo de que a lo mejor un día como que les vaya a morder o algo.
Pues en Como el perro y el gato hablamos de perros, gatos, evidente, y de muchos bichos más. Siempre de muy buen rollo. Los sábados y domingos desde las 3 de la tarde.
Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Bueno, pues casi 10 los minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta aquí en su casa en Onda Cero Zona Media para acompañarles en estos algo menos de 50, algo más iba a decir, algo menos de 50 minutos que van a llevarnos con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Ya saben que hemos hecho cambios en nuestra programación habitual, hemos hecho cambios en el programa de hoy, así que nada, rápidamente vamos a dejarles con unos poquitos anuncios y nos vamos a ir hasta nada más y nada menos que Budapest. Vamos a hablar con Xavi Luna y Pablo Calvo. Las presentaciones más en condiciones las haremos después, ya las hemos hecho al inicio de nuestro programa para no repetirnos tanto y porque seguramente ya nos estén esperando con el teléfono en la mano para poder realizar la entrevista. Así que, bueno, pues dicho esto, les contamos también que a la 1:30 entrará con nosotros en Onda Cero Zona Media Arturo Goldaracena, el alcalde de Tafalla, y también en la última parte de nuestro programa atenderemos debidamente a nuestro técnico de Intia, a JJ Rodríguez. Entre uno y otro haremos una paradita para darles o para ofrecerles algo de cultura, que no nos olvidamos del Teatro Clásico de Olite, que comienza mañana, porque quizá algún oyente diga, oye, pues habéis dado el informativo y no habéis nombrado el Teatro Clásico. Bueno,
no puede faltar.
Llevamos nombrándolo muchos días y hoy no va a ser menos, así que entre entrevista y entrevista haremos un hueco para hablarles de él y también de algunas novedades que nos deja el pueblo de Marcilla. También haremos un pequeño repasito de las fiestas de Cadreita. Ya lo saben que continúan todavía estos días. Lo dicho, hacemos una parada para escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Tenemos entrevista con Xavi Luna y Pablo Calvo.
¡Hombre, mira! ¡Se traspasa!
¿Qué pasa? ¿Te interesa este local o qué?
No, no es eso. Mira lo que dice el cartel. En Caja Rural de Navarra te dan un 2% de bonificación solo por traspasarles tus fondos.
Infórmate de cómo hacer tu traspaso de fondos y conseguir un 2% de bonificación en cajaruraldenavarra.com.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Que pasan de la una, hacemos la primera de nuestras paradas de hoy aquí en Onda Cero Zona Media y nos vamos a hablar con dos invitados de lujo, nada más y nada menos, nos vamos prácticamente hasta el este de Europa, hasta Budapest. Vamos a hablar con Xavi Luna y Pablo Calvo. Muy buenos días, Xavi.
Muy buenos días, Paula.
Hola, buenos días. Encantada de teneros con nosotros hoy aquí en Onda Cero Zona Media. Y te agradezco muchísimo que hayas guardado un ratito de tu tiempo para poder atendernos.
Con mucho gusto, hombre.
Mucho gusto el nuestro. Bueno, hacemos las presentaciones pertinentes. Xavi, bombero de Tudela, de 37 años, ya hemos hablado contigo también aquí en estos micrófonos. Estás llevando a cabo este verano el proyecto Pedaleando por los Refugiados. Comenzaste este camino el pasado 28 de junio, 4.000 kilómetros que son los que separan Atenas de Estocolmo. Estás viajando desde Grecia hasta Suecia, nada más y nada menos. Ayudas a dos ONGs con el dinero que queréis recaudar y que será destinado a ambas asociaciones. Una de ellas es Zaporeak y la otra ANA, Asociación Humanitaria Navarra en Acción. Se puede colaborar con ellos. Después, Xavi, al final de la entrevista daremos los datos pertinentes para que aquel que quiera colaborar sepa cómo hacerlo. Y también, otro de nuestros invitados es Pablo Calvo. Él está llevando a cabo el proyecto Bike Canning, un viaje en bicicleta al que se suma su perra Hippie, si no me equivoco. Yo si me equivoco en algo me vais corrigiendo. No es la primera vez que realiza este viaje, también ha hecho más viajes sociales y solidarios desde el año 2010. Hasta aquí todo bien, ¿no, Xavi?
Hasta aquí todo bien. Bueno, puntualito que yo recaudo para tres ONGs.
Para
la
tres.
La tercera es una asociación que sale desde el Bombero de Navarra y que está trabajando en los campos de Tesalónica.
Bueno, pues dicho queda, no nos queríamos dejar nada en el tintero. Comenzamos ahora un poquito la entrevista. Llevas casi, Xavi, ya un mes de aventura solidaria. Lo primero que queremos saber, ¿qué países has visitado hasta la fecha?
Hasta la fecha he estado en Grecia, he cruzado Macedonia, también Serbia, y ahora estoy en Hungría, pues ya para enfocar mañana el rumbo a Eslovaquia.
A Eslovaquia, bueno. Uno de tus objetivos, sin duda, era estar de forma directa con los refugiados en los campos donde viven y hacer visible su vida, contar un poquito sus impresiones y sus dificultades. ¿Cómo te las has arreglado, Xavi, para poder acceder a los campos, para poder estar con ellos?
Pues mira, es un tema que justo ahora pues estamos en un campo. Uh-huh. Y se nos ha entrado. Hemos venido a un pueblo que se llama Bicek, cerca de Budapest, y me parece que al igual que en este, en todos los campos que hay en Hungría, te dicen que tienes que solicitar un permiso que tarda 10 días, con lo cual para mí es inviable. Uh-huh. Pero por lo demás, bueno, en algunos campos en Grecia he pasado gracias a la labor que he hecho con la ONG de bomberos. En Belgrado, gracias a unos contactos que hice con una ONG noruega que se llama NRC, que me enseñaron en Belgrado. En la frontera me colé por la valla y aquí pues no vamos a poder entrar porque hay bastantes autoridades. Uh-huh. Pero bueno, lo que vamos a hacer va a ser quedarnos un poco en la puerta, esperar a que salgan refugiados, hablar uh-huh. con ellos. Y de casualidad me he encontrado con uno que estuve con él cuando en Kios, en Sudán, que me ha reconocido.
Ah, sí, mira. Estaba
en el del viaje que estaba haciendo Pablo, del viaje mío, y me dice, sí, yo a ti ya te conozco de Facebook, de cuando hacías fotos en tíos y yo, así que ha sido una alegría. En 10 minutos después de la entrevista estaré con él.
Desde luego que sí. Una alegría que se acuerden de uno y que reconozcan un poquito el viaje, ¿no?, que está haciendo, y en la medida de lo que podéis también, bueno, pues les ayudáis, ¿no? Tratáis de hablar con ellos y de recoger un poquito cómo es su vida. Tengo aquí también conmigo, Xavi, a mi compañera Ana Pérez Salvatierra. Ella también quiere hacerte unas preguntas.
Hola, Xavi, ¿qué tal?
Hola, Ana.
Oye, pues como te decía, Paula, la verdad que sí, que encantadas de poder charlar este rato contigo y que nos acerques un poco más a la realidad de los refugiados. Nos hablabas, ¿no?, que has entrado en varios de ellos, en otros te has quedado a las puertas. ¿Cuántos campos de refugiados has visitado hasta la fecha? ¿En cuántos has podido entrar?
Ana, te oímos muy mal. Así como a Paula la oímos perfectamente, a ti casi ni te oímos.
Vale, vale.
Vale, Xavi, no te preocupes, te repito yo un poquito la pregunta. Estamos teniendo también problemas un poco nosotras aquí con los micros. Te comentaba, Ana, que hasta la fecha has visitado varios campos a los cuales has podido acceder, a algunos sí, a otros no. ¿Cómo vivís un poco ese momento, Xavi? Supongo que también es frustrante, ¿no?, el encontraros con que no podéis acceder y no podéis estar con los refugiados, no podéis ayudarles.
Pues mira, en Atenas fui de la mano de un refugiado y me fue enseñando. Había dos tipos de campos. Estaban los campos, un campo que era abierto, por así decirlo, que la gente transitaba porque estaba debajo de la zona del puerto, con lo cual ahí el acceso era normalizado, y poder estar con ellos un rato charlando, pues ya te puedes imaginar, ¿no? A pesar de las circunstancias, ellos no pierden la sonrisa, son muy educados, te ofrecen lo poco que tienen. Y en los otros campos que hay en Atenas son una especie de localizaciones anarquistas que ocupan edificios, y esos son clandestinos. Ahí sí que no pude pasar porque desde las propias organizaciones no dejan nada. De hecho, a los propios refugiados no les dejan ni utilizar los móviles dentro para que no enseñen. Pero el momento de poder cruzar, el momento de poder estar es... Pues ya te puedes imaginar, bastante mágico.
Ahora sí, creo que ya hemos recuperado a mi compañera Ana. Te dejo con ella un poquito, Xavi.
Hola, Xavi, ahora no sé si me escuchas bien. Me imagino que sí.
Algo mejor, sí.
Vale, perfecto. Nada, lo que queríamos preguntarte, ¿no?, también para acercarnos un poco más a esa realidad de todos los refugiados que están viviendo, ¿cuál es la impresión que os lleváis una vez que estáis en esos campos y que tratáis de tú a tú, ¿no?, mucho más de cerca con ellos?
Bueno, la impresión que te llevas en los campos al final es un poco la indignación por el estancamiento que tienen ellos, ¿no? Porque al final ellos están escapando de una realidad que tenían normalizada, que por la guerra se ha truncado, y lo que buscan es pues volver a normalizar en otro lugar, ¿no? Entonces, pones en la situación de unas personas que están estancadas en un sitio, durmiendo en tiendas de campaña, haciendo colas para comer y sin recibir educación sus niños, sin poder trabajar ellos, pues... Eso es un poco frustrante, ¿no? Luego la impresión que te llevas es que muchos de ellos las condiciones pues no son las más adecuadas, no son las más higiénicas, las más saludables, y no sé si al final es culpa del gobierno o de quién es culpa, pero pues bueno, dentro de lo que cabe, ya que le estamos privando el poder acceder a Europa, pues por lo menos que los lugares donde se tienen que asentar temporalmente, que sean lo más dignos posibles, ¿no?
Xavi, a mí se me pasa ahora mismo una pregunta por la cabeza. ¿Ellos tienen esperanza todavía? ¿Tienen la esperanza de decir, vamos a llegar a este sitio y vamos a estar a sentarnos aquí, nos van a acoger aquí? ¿Ellos tienen esa esperanza todavía?
La tienen, y yo creo que la tendrán siempre, ¿no? Supongo que cualquiera en una circunstancia así, al final yo creo que enfrentarse a una situación en la que tienes una guerra, tienes a ti mismo tu capacidad de supervivencia. Y luego al final, como lo has perdido todo, pues no tienes nada más que perder, todo lo que venga es mejor, ¿no? Con lo cual la esperanza yo creo que no la pierden. Y la cuestión es, lo siguen intentando porque algunos están estancados en los campos, pero tú sabes que diariamente en todas las fronteras van hasta allá caminando, intentan cruzar, son rechazados, otros siguen otra vez por las vías de los traficantes. Yo ya conocí a unos afganos que esa noche les iban a intentar llevar hasta Austria por la vía del tráfico. Y hay mucho tránsito todavía, tránsito clandestino y que desconocemos, ¿no? Pero que al final supongo que es el que haríamos todos, ¿no? Nadie se quiere quedar quieto, o sea, claro. Nadie quiere que le alimenten toda su vida.
Bueno, quizá la esperanza sea precisamente lo que les ayuda, ¿no?, a seguir adelante.
Xavi, Bueno, yo me imagino, ¿no?, que a lo largo de todo este viaje has podido recoger muchísimas historias humanas que seguro que se te quedan en la memoria, pero yo no sé si tienes alguna en concreto que nos puedas contar, que sepas que no vas a olvidar nunca.
Pues, si me haces un poco más que una historia, es un poco el detalle de su actitud. Cuando estaba en la frontera de Serbia con Hungría, la policía en principio me negó, y entonces pues accedí por otro lado de la valla. Y bueno, pues poco a poco me puse a hacer fotos, a ver un poco cómo estaba la situación. Y en un momento dado, desde dentro de una de las tiendas, oigo la voz de una chica que me dice que ven con nosotros. Y directamente, sin saber quién era, me invitaron a comer, me senté con ellos y me ofrecieron de la comida que tenían ahí, que estaban comiendo pues unas 8 personas. Y se pusieron a hablar, me preguntaron a ver qué estaba haciendo ahí y tal. Y luego me contaron ellos pues de dónde venían de Alepo, que en 3 días iban a cruzar a Hungría y eso, ¿no? Pero el hecho es que en todo momento todos tenían una sonrisa en la cara, llevaban 25 días esperando en esa frontera, y que el hecho de que aparezca un desconocido para ellos y lo primero que hagan sea invitarle, sentarle en su mesa, me parece, no sé...
Admirable, ¿no?
Me parece de una enseñanza brutal, ¿no? Que cómo podemos estar haciendo esto a gente que es suficiente generosa a pesar de no tener nada en estos momentos.
Bueno, Xavi, te queda prácticamente un mes de camino. ¿Qué te espera hasta entonces?
Pues me esperan más o menos unos 2000 y pico kilómetros más. La idea es ir hacia Bratislava, de ahí dirección Praga, donde tengo un contacto para poder visitar los campos, si tengo suerte, en Berlín otro y en Hamburgo otro. Luego pues tendré que intentar establecer otro contacto para ver si en Suecia puedo visibilizar algún campo, aunque sea en Estocolmo, ya que es uno de los países que más asilos ha concedido, y yo creo que tiene además una predisposición muy positiva respecto a los refugiados, con lo cual... Bueno, espero tener bastantes puertas abiertas para poder contar aquello. Pues tengo la suerte, o espero, que por lo menos en los países que me quedan, aunque sea un campo o dos por país, voy a poder enseñar también en el blog. Así que bien.
Bueno, eso queríamos comentar también a todos los oyentes, que tienes un blog en el que vas comentando un poquito todas tus andaduras, todo este camino, estos 4.000 kilómetros que estás realizando. ¿Cómo es el blog? ¿Cómo se llama exactamente el blog, Xavi? Por si alguien quiere entrar a informarse y a ver un poquito cuál es tu trabajo.
El blog es pedaleandoporlosrefugiados.es. Uh-huh. Y ahí podéis ver cada 2 días la historia de un refugiado, podéis ver enlaces a diferentes... ONGs o diferentes enlaces informativos respecto a los refugiados, y luego la ruta que hago cada día. Y luego tenéis el apartado en el que podéis colaborar económicamente con estas 3 ONGs que están ayudando a los refugiados. La recaudación va poco a poco, pero bueno, la idea sería poder echarles una mano más importante, ya que pues pensar que diariamente esa Polea tiene que dar 1.800 comidas, que los bomberos también tienen que dar comidas y leña a los refugiados, y que toda aportación es necesaria, ¿no?
Pues Xavi Luna, muchísimas gracias por atendernos. Después volvemos contigo para despedirnos, pero me consta que tienes contigo a uno de tus compañeros de viaje, podríamos decirlo así, Pablo Calvo, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, no te equivocas.
Hola, no me equivoco. Hola, buenas. Bueno, os habéis ido encontrando en el camino, sois compañeros que estáis viviendo un poquito una experiencia similar, es el caso, ¿no?, de ambos. Tengo aquí también, Pablo, a mi compañera Ana Pérez, te dejo con ella para que te haga algunas preguntas. Muy buenos días, Pablo.
Vale, muy bien.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, lo que primero, pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo os conocisteis, Xavi y tú? Porque me imagino que era por el camino. ¿En qué momento concreto?
Bueno, yo también tengo una página y un proyecto, entonces a través de las redes sociales, pues a mí me gusta seguir a otros viajeros, y me pasaron el contacto de Xavi, que estaba haciendo algo además muy bonito por los refugiados, y le mandé un mensaje a ver si había suerte y nuestras rutas se cruzaban. Yo creo que esto fue, no sé si estaba por Francia o así, y él debía estar por Grecia, o sea que hace bastantes kilómetros que estamos en contacto, y un poco el destino y un poco que quisimos vernos, pues se hizo realidad.
Hemos hablado de tu proyecto al principio de esta entrevista, presentándolo. Hablamos de ese proyecto Bike Canin, si lo estamos pronunciando bien, es así. Y bueno, es un viaje que haces tú con bicicleta y al que se suma tu perra, que se llama Hippie. Y no es la primera vez, ¿no?, que haces este tipo de viajes, porque ya llevas años pedaleando.
Sí, empecé a viajar con mi perro. Bueno, el primer viaje lo hice con otro perro que tenía antes, Negrito, uh-huh, en el año 2010. Y en el año 2012 empecé a hacer que estos proyectos fueran solidarios, ya sea recaudando fondos para distintas causas o concienciando sobre temas de interés y que a mí me parecían justos que se conociera, como está haciendo Sabio ahora mismo. Uh-huh.
Y este año en concreto ha sido también hacer un proyecto para los refugiados, y yo no sé qué balance nos puedes hacer desde que empezaras.
Bueno,
me refiero a este proyecto, al de hoy, al de este
Lesbos,
año.
Estuve también trabajando allí, porque yo soy bombero, y estuve trabajando allí como socorrista también en la isla de Lesbos durante el mes de febrero, y bueno, más o menos lo mismo que habla Xavi. Es un poco frustrante ver la situación que hay, es durillo, se hace un poco duro ver cada bote que llega a 50 personas y que te llega un bote tras otro. Pero bueno, ahí hay un montón de gente que está ayudando. La sociedad cada vez, yo creo, que está más concienciada sobre esta situación y cada vez recibe más apoyos. Y bueno, yo creo que esto, con cosas como la que está haciendo Xavi, ayudan a que no se olvide y que todavía más gente lo conozca.
Bueno, Xavi y Pablo, ambos, además ambos bomberos, esto no lo sabíamos nosotras. Con tu proyecto, Pablo, también se puede colaborar, dinos cómo.
Yo tengo una página web, se llama Bikeanine o Bikeanine, como quiera pronunciarla cada uno, y redes sociales, ahí está la información. Este año estoy recaudando fondos y concienciando sobre la importancia de la adopción, uh-huh, y recaudando fondos para distintas protectoras. Viajo con un perro que es adoptado y, claro, uh-huh, tenía que caer también ayudar a las protectoras. Otros años lo hice para distintas enfermedades, investigación de ellas, como el cáncer de mama, el año pasado, el síndrome de Rett, la acondroplasia, no sé, unas uh-huh cuantas. En mi página web está toda la información, año por año, todos los proyectos y las formas de colaborar que hay.
Uh-huh. Y Pablo, ¿tú has podido estar también en contacto, que lo diga bien, directo con los refugiados?
Bueno, el mes de febrero estuve en Grecia trabajando con ellos en contacto directo. Uh-huh. Ahora mi viaje no está relacionado con ellos, pero hoy, aprovechando que ayer conocí a Xavi y hoy venía aquí a ver el campo, pues vamos, no lo dudé ni un momento y quise uh-huh venir también para intentar darle un poco de eco desde mis redes y desde mi página a esto.
Claro que sí. Bueno, un apoyo mutuo de dos personas que supongo ya, vamos, os habéis hecho amigos para siempre, ¿eh? Porque este tipo de viajes, este tipo de experiencias, sin duda marcan muchísimo y marcan un antes y un después en la vida de cada uno. Nosotras, mi compañera Ana y yo, os agradecemos muchísimo que hayáis entrado en directo hoy aquí en Onda Cero para contarnos vuestra experiencia, lo cual lo tenemos todo grabadito y lo subiremos después también a nuestra web, por si queréis poner también el podcast en vuestros respectivos blogs, ¿eh?, y que la gente también sepa un poquito a través de los medios lo que estáis llevando a cabo. Muchísimas gracias a los dos. El agradecimiento es inmenso, de verdad, y yo, por supuesto, tanto mi compañera Ana como yo, os deseamos lo mejor del mundo en este camino que os queda todavía por delante.
Muchas gracias a vosotras también, porque, como siempre digo, si los medios de comunicación nos hicieran eco de lo que hacemos, muy poca gente se enteraría. Uh-huh. Entonces, muchas gracias a vosotras por dar eco a nuestros viajes.
Bueno, que no decaiga, ¿eh? Seguir adelante, okay, igual de bien que lo estáis haciendo. Os mandamos todo el apoyo, todo el ánimo. Y bueno, yo estoy en contacto directo a través del email con Xavi. Así que en cuanto lleguéis a vuestros destinos, si queréis también podemos ponernos de nuevo en contacto, o cuando tengáis algo interesante que contar, que bueno, supongo que será todos los días, ¿eh? Pero bueno, cuando tengáis algo que contar o que queráis transmitir a los oyentes, por supuesto, ya sabéis dónde estamos, esta es vuestra casa. Así que sin ninguna duda, que sepáis que os haremos un huequito en nuestra programación.
Vale, yo ese tiempo estaré contigo y quizás Pablo dentro de unos 2 años, porque tiene mucho recorrido por delante todavía.
Todavía, pero es verdad.
Preguntando para contarte.
Muy bien, Xavi, Xavi Luna y Pablo Calvo. Muchísimas gracias a ambos. Estamos en contacto. Un abrazo enorme.
Un abrazo, gracias.
Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta pronto.
Thinking. El tiempo pasa. Thinking. Y las ofertas Thinking de Hyundai también. Atrápalas del 5 al 25 de julio con descuentos exclusivos en toda la gama Hyundai. Y como siempre, con 5 años de garantía sin límite de kilómetros, 5 de asistencia en carretera y 5 de mantenimiento que solo te da Hyundai. Aprovecha las ofertas Thinking hasta el 25 de julio. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Este verano, refréscate en Senda Viva. Del 1 de julio al 4 de septiembre, de 11 a 23 horas, disfruta en familia al máximo mojándote en las atracciones acuáticas. Vive 1000 aventuras dando la vuelta al mundo en 80 días, viajando en globo o paseando en elefante por el Taj Mahal. Y conoce más de 800 animales de los 5 continentes. Más información en sendaviva.com.
La Sociedad Ana de Velasco de Marcilla saca a concurso la gestión de la barra del bar, que cuenta con un salón anexo de 500 metros cuadrados donde se celebran diversos conciertos durante las principales fiestas de la localidad, así como también en ferias y Navidad. Juegos de mesa y otras actividades, todo organizado por la sociedad. Los interesados pueden solicitar las bases hasta el 31 de julio llamando al teléfono 601 04 10 25. Para poder ir a esos
sitios de... ¿Smartphone, tablet, PC? ¿Tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es. Más y mejor.
Estereiros te cuenta todo lo que puedes hacer en tu tiempo libre.
Abrimos como cada semana nuestra agenda de propuestas culturales y de ocio.
Y las mejores exposiciones de arte.
Denia ha sido reconocida por la UNESCO como ciudad creativa de la gastronomía. Y hoy en nuestra sección de los viajes de lujo vamos a hablar de unos viajes muy especiales a Israel. Enrique, buenas tardes.
Hola Esther, buenas tardes.
Los sábados y domingos a las 12 en Gente Viajera les ofrecemos mil maneras de viajar en familia, solos o con amigos. También nos encontrará en la web de Onda Cero y a cualquier hora en genteviajera.es.
Gente Viajera, 25 años juntos.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4. Con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Bueno, pues 36 los minutos que pasan ya de la una. Recibimos ahora sí en nuestros estudios de Onda Cero Zona Media al segundo de nuestros invitados de hoy. Lo comentábamos al inicio de nuestro programa. Nos quedamos en Tafalla para hablar precisamente con su alcalde, para hablar con Arturo Goldaracena. Muy buenos días, Arturo.
Buenos días, Egunon.
Egunon. Un tema del que, bueno, pues si pudiésemos haber prescindido de hablar de todo esto, Arturo, pues mejor que mejor. Pero, bueno, pues así están las cosas. Ayer dábamos una noticia que afectaba a EH Bildu Tafalla y directamente a ti, a tu persona. Como alcalde de la localidad, hablamos de unas declaraciones, de una nota de prensa que emitieron desde UPN Tafalla, en la que, bueno, pues entre otras cosas denunciaban un oscurantismo, así lo denominaban ellos, eso es, en la elaboración del programa de las fiestas. Son, si no me equivoco, 5 o 6 puntos los que ellos tratan o de los que ellos se quejan, ¿no?, respecto a vosotros, respecto a la elaboración del programa de fiestas. Vamos a ir poquito a poquito hablando de ello. En primer lugar, y ya lo hemos soltado, bueno, pues ellos, desde UPN Tafalla, denuncian o denunciaban de alguna manera que el programa de fiestas de la localidad se ha elaborado, como bien decías tú también ahora, con oscurantismo. Un programa que, según ellos, les ha venido dado, en el que no han participado y que, por lo tanto, bueno, pues no han decidido votar a favor. Tú, Arturo, como alcalde de Tafalla, y supongo que también has estado inmerso en la elaboración, por supuesto, de este programa de fiestas, ¿qué tienes que decir ante esto? ¿Oscurantismo sí o oscurantismo no?
Bueno, mira, a ver, yo en primer lugar os agradezco que me dé la oportunidad de contar un poco cuál es un poco nuestra opinión. A mí las declaraciones en general de la nota de prensa que sacaron, pues no sé cómo calificarlas, pero rozarían el ridículo si no fuera porque algunas de las cosas que dice son bastante serias. A la primera pregunta que me haces, yo prácticamente no he participado de la elaboración del programa, porque precisamente una de las cosas que se hace esta falla, no ahora, sino hace muchísimos años, es que el programa de fiestas se trabaja en la comisión de festejos. Y en ese sentido, lo de oscurantismo, por eso te estoy diciendo que al final es algo que es completamente absurdo. Lo que no está acostumbrados este grupo de Tafalla de UPN, no están acostumbrados todavía a que están en la oposición y a que no se hacen las cosas como se hacían siempre, ¿no? Como las venían haciendo ellos. Y que la mayoría del ayuntamiento pues no les da el gusto en algunas cosas y entonces ellos se rebotan, pero son pataletas, como decía, de crío, que parece el ridículo. Absolutamente todo el programa se ha hecho en la comisión de festejos. Todo lo que dicen que no sabían en un momento dado es directamente mentira. Entonces, bueno, pues ellos sabrán por qué. También me consta que en algunas de las comisiones no están, en algunas de las comisiones se han ido antes. En la última comisión de festejos que se hizo para modificar alguna cosa, que en la Junta Local, que cuando se llegó, pues salieron y está de acuerdo, se convocó una comisión para modificar algunas cosas, y precisamente pues el que viene a las comisiones no viene, viene el portavoz de UPN. Porque de alguna manera, pues yo no sé si el señor Uriate no, o en su día no dijo y le han echado la bronca y ahora tiene que ir el portavoz para decir otra cosa, pero en cualquier caso, la actuación que hacen es, de alguna manera, es lamentable. Pero bueno, han estado mareando la perdiz con tonterías. Y es cierto que ha habido modificaciones en el programa, pero absolutamente todas las modificaciones, todas las propuestas parten de la propia comisión de festejos y se aprueban en la comisión. O sea que...
Cierto es. Bueno, sí, comisión sí. en la que está al frente, entiendo también, Aisea Lizarbe, ¿no? Como concejal de festejos. Bueno, en este caso hemos querido hablar contigo, pero también podríamos haberlo hecho con ella, ¿no? Lógicamente. Arturo, por seguir un poquito con todo lo que os echaron encima, ayer con esa nota de prensa, desde UPN nos decían que mostraban o que querían hacer palpable, ¿no?, su extrañeza por la cantidad de actos que se han solapado con las corridas de toros. O sea, ellos dicen que todo indica a que está hecho a traición porque no os gustan.
Pues la verdad es que...
Sí, entiendo que te rías, también, en cierta manera, Arturo. Es que lo entiendo perfectamente.
Final, digo, es curioso porque en el encabezamiento de la nota de prensa de UPN, ellos ponen, todos somos Navarra, ¿no?
Sí,
ellos
acaban así
las notas de prensa así. A ver, lo que ha hecho el ayuntamiento, como se ha dicho otras veces, es cierto que esta vez se ha ampliado y si nos hemos preocupado por cubrir un horario festivo en la cual hay muchísima gente que no va a los toros y que no tenía absolutamente nada, y lo que se ha hecho ha sido ampliar la oferta en el horario de los toros. No tiene que ver nada con que nos gusten los toros o nos dejen de gustar. Dentro de Vilo hay gente que le gusta, hay otra gente que no le gusta, y es donde, pero en cualquier caso, como digo, son propuestas de la Comisión de Festejos, y lo que se ha hecho, como te digo, es especialmente pensando en una parte, en la gente joven. Hay una serie para la gente joven, además bastante muy joven, que se hace una experiencia piloto desde las 5:30 y las 7 de la tarde sobre diferentes actividades para juveniles. Luego otras, un poco más para otra gente, que son un par de días que hay música en la calle, pues hay alguna electrocharanga y algún grupo musical que viene a esas horas para cubrir ese tramo. Y pero incluso, me refiero, el propio Club de Jubilados ha programado, un día tiene programado un concierto a las 5:30 de la tarde. Igual el Club de Jubilados también les acusa de que no quieren, no les gustan los toros. Pero te digo que es un poco absurdo todo esto.
La verdad que sí, hay temas, acusaciones más graves que otras. Sinceramente, respecto a esta, pues poco más tenemos que decir. Y la siguiente, a la que...
Sí, como la siguiente, es la de los gigantes.
La de los gigantes. Vamos por partes. Ya veo que tú también nos vas siguiendo un poquito en la nota de prensa. Es por ir por orden, simplemente, sí. y por no liarnos. Pero a mí también, personalmente, esta me parece algo, bueno, pues que poco hay que decir de ella. Tengo aquí a mi compañera Ana Pérez Salvatierra, la cual también conoces. Te va a continuar ella un poquito preguntándote la entrevista.
Hola, Arturo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues siguiendo, ¿no?, esa nota de prensa, vamos con ese tercer punto de lo que los regionalistas se quejan, y es que dice que os habéis negado a que los gigantes de Tafalla, en concreto tú, dicen, acudan, ¿no?, los gigantes a la iglesia de Santa María el Día del Niño. ¿Qué tienes que decir tú también esto al respecto?
Te oigo bastante mal, Ana.
Sí, me lo han dicho varias veces.
Sí, no sabemos sí, qué está pasando sí, hoy con, bueno, con los micrófonos.
Vale, vale.
Pero entiendo, me escuchas, sí, mira, bueno, te, si no, le paso otra vez el testigo a Paula, si no me escuchas bien.
Sí, no, a ver, te contesto. A ver, los gigantes tienen dos compromisos con el ayuntamiento en cuanto a corporaciones, que son el día 15 y el día 16. Uh-huh. Y después los gigantes lo que tienen es una programación que ellos dan todos los años y ellos se distribuyen, porque los gigantes son del ayuntamiento, pero la comparsa no es del ayuntamiento. Y lo que es un programa que es el que hacen ellos desde todos los años, que se distribuyen por todos los barrios de Tafalla, uh-huh, absolutamente por todos, y cada día, desde el 17, 18, 19 y 20, ¿no? Cuatro días que salen por todos los barrios. Hace dos años se hizo el 50 aniversario de lo que fue Chiquilandia, y en ese año pues se le pidió la comparsa de manera especial y se hizo una especie de recordatorio de lo que fue el Día del Niño, que se haga Chiquilandia, y sale una corporación chiqui, y se implicó a la Escuela de Música, y se implicó a los gigantes. Entonces, bueno, pues aprovechando el recorrido de la peña, pues los gigantes subieron y los acompañaron, ¿no?, de manera excepcional. Y este año, el año pasado, volvieron a pedir, y este año han vuelto a pedir, y yo lo que les decíamos, que la comparsa es la que tiene autonomía para organizar por dónde van, pero en cualquier caso, que si el día que van coinciden que suben al barrio de la Peña, al barrio alto, lo que sea, y pueden hacer una parte del recorrido, pues que lo hiciera. Pero el año pasado ya tuvieron problemas la comparsa, porque lo que no pudieron hacer es, porque cuando salieron detrás de la prueba comitiva que se montó, que organizaron para el Día del Niño desde la parroquia, desde la iglesia, y entonces, bueno, como te digo, que es algo folclórico, que es un recorrido de hace 50 años, que el año pasado se repitió, con mejor o peor sentido, pero lo hicieron, y no tiene más implicación que esa, ¿no? Uh-huh. Y a los propios gigantes tuvieron dificultades en hacer su propio recorrido, porque la comparsa, de alguna manera, la segunda comparsa, pues, que había, pues de alguna manera les dificultó bastante, ¿no? Y este año dijeron que ellos van a mantener su recorrido y ya está. Pero no tiene que dar nada, ni que sea el Día del Niño, ni que el ayuntamiento haya dicho absolutamente nada, ¿no? Por eso, uh-huh, pues que el ayuntamiento nos hayamos negado a que los gigantes se acuerden a la Iglesia de Santa María, pues es un poco absurdo también.
Uh-huh. Bueno, claro, dicho así, si cada uno nos lo llevamos a nuestro terreno, pues todo hay que,
claro,
hay que verlo, ¿no, Arturo?
Claro, es que es así, o sea, al final dices, bueno, pues como te digo, tienen que los organizados tienen que cubrir los recorridos, ellos tienen que hacer su recorrido, y en todo caso, si quieren adaptar la ofrenda floral al día que los gigantes hacen un recorrido determinado en un sitio, pues bueno, pues que lo hablen con ellos, o sea, tampoco, si a mí es que no tenemos absolutamente ningún problema, más como dice la nota, a petición de un grupo de personas, ¿sabes? Uh-huh. Un grupo de personas te puede pedir que los gigantes vayan a su casa a darles de almorzar el día también. No me parece muy lógico, ¿no?
Sí, desde luego. Bueno. Por ir cerrando ya un poquito la entrevista, nos quedan por tratar dos temas. Quizá estos sí que sean acusaciones más graves, Arturo, porque desde UPN Tafalla han solicitado que se eliminen del programa fotos que ellos dicen, ajá, incluyen referencias a los presos de ETA, como las que aparecen en el día 14. Yo no he podido ver el programa, no sé exactamente a qué referencias se refieren.
A ver, el programa no está editado, yo no sé si esa foto es la definitiva o no, desconozco. Pero lo desconozco sobre todo por una razón, porque este año lo que nosotros les dijimos a la empresa que hace el programa de fiestas es que ellos, el criterio que utilizaran para poner las fotos y lo que ellos querían que era representativo, era suyo como profesionales. Uh-huh. A diferencia de otros años, que me consta que había directrices, pero muy concretas, para que no saliera absolutamente ninguna ecurriña, ninguna pancarta,
ni
el cohete. Entonces, había instrucciones específicas a los medios, al medio que hace el programa de fiestas, para que no saliera ninguna cosa. Y esto tiene un nombre muy claro, esto se llama censura. Uh-huh. ¿Me explico? Y entonces, lo que nosotros no hemos hecho absolutamente ninguna consigna, de ningún tipo, ni que salga una cosa ni que deje de salir. Lo que yo entiendo es que las fotos que salgan reflejarán la realidad de Tafalla en los momentos que son. Y cuando salgan los gigantes, probablemente saldrán gigantes y saldrán niños. Y cuando salga el cohete, pues en el cohete de Tafalla, evidentemente, a la vez que propaganda, que no da igual de empresas que sacan globos con propaganda, que nadie se queja nunca, no les he ido nunca a quejarse de esa propaganda, pues también hay reivindicaciones sociales o reivindicaciones políticas, que es la realidad de lo que pasa el cohete de fiesta. Y como tal, se refleja así. Y si les parece bien, pues les parece bien. Y si les parece mal, pues les parecerá mal. Pero la diferencia es que nosotros no hemos dado ningún tipo de consigna, al contrario de lo que hacían otros años.
Claro, a ver, yo creo... Sí, perdón.
Claro, es que eso es un poco lo mismo que cuando te están diciendo que que hay una comida del euskera que viene a pagar. Esta comida se viene manteniendo todos los años. O sea, es una comida que se organiza todos los años por parte de la Comisión de Euskera. Y yo, la verdad que en estos momentos no recuerdo si estos años aparece o no aparece. Y evidentemente se financia por el bolsillo de cada cual. O sea, y esto ellos lo saben, porque han preguntado y se les ha dicho. O sea, cuando dicen que no lo saben, pues vuelven a mentir. Porque son conscientes perfectamente de lo que están diciendo y lo único que les importa es meter porquería.
Y que no haces, bueno. Que es una comida. O sea, no estás haciendo daño a nadie ni estás haciendo nada malo por organizar una comida. O sea, que a ti se te informe o no de que va a haber esa comida, creo que no es algo tan grave como para además incluirlo en una nota de prensa en la que luego estás haciendo acusaciones tan graves como estas, ¿no? Es un poco...
Por eso he dicho en el principio que es arrojar el ridículo, ¿no?
Claro, o sea, este tema en concreto, pues sí, ¿no? Y además, bueno, pues en referencia a lo que tú decías de las ikurriñas, de las referencias a los presos, creo que lo más importante de todo es tener en cuenta la libertad de cada uno. Eso es lo más importante. Y que no estamos haciendo daño a nadie si queremos ir con una ikurriña, con una bandera de España, el que quiera. Que tampoco al que va con la bandera de España se le dice nada. Pues por lo tanto, al que vaya con la ikurriña, que tampoco, bueno, pues se le ataque de esa manera. Es simplemente un símbolo que se tiene, alguno tendrá apego a él, otros no. Entonces,
pero es tratar de negar una realidad.
Eso es.
Reivindicaciones que hay, que sean más o menos mayoritarias. Pero están ahí, son ciertas.
Están ahí.
Entonces, lo que se puede hacer es esconderlas y taparlas como está haciendo.
Eso es, creo que no, en este caso no se hace daño a nadie. Luego ya está el tema de si la bandera se pone en el consistorio o no, que este es otro tema, ¿eh? Ese es otro tema diferente, en el que también nos podríamos pagar hablando, Arturo, mucho tiempo. Pero pues, respecto a que aparezcan fotografías de una ikurriña o de que alguien haga alusión a que se acerquen los, hablando así de claro, a que se acerquen, ¿no?, los presos a Euskal Herria, bueno, pues cada uno podrá reivindicar la posición de lo que quieran mientras no haga daño a nadie. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando tú haces eso no estás metiéndote con nadie, no estás haciendo daño a nadie, simplemente estás reivindicando algo que tú quieres.
Estoy viendo algo que creo que es justo.
Eso es. Entonces, bueno, tanto hay que respetar una cosa como hay que respetar la otra. Creo que meternos en esta camisa de once varas, hablando mal y pronto, pues es un poquito rebuscar, ¿no? Rebuscar donde, claro. donde no hay. Lo importante es que cada uno tenga la libertad de hacer y de decir lo que quiera. Hombre, dentro de unos límites, por supuesto. Ya sabemos todo a qué nos estamos refiriendo. Para terminar, Arturo, lanzamiento del chupinazo, también tema con el que te han dado bastante caña. Dicen que la fórmula escogida por el alcalde para designar al lanzador del cohete, el alcalde que eres tú, por supuesto, para designar al lanzador del cohete, pues que no ha sido como ellos pretendían que fuera, ¿no? De alguna manera. Vale. Ellos exigen que en el año, bueno, ellos dicen, exigen no, que en el año 2012, como portavoz del grupo, se te cedió a ti el cohete, no lo compartiste ni lo cediste, y dicen que lo exigiste, ¿eh? Y ahora tú has hecho lo contrario. Esto es un poco el resumen de lo que desde UPN
reivindica. Brevemente, en la legislatura anterior, la alcaldesa manifestó su deseo de que cada año tirara el cohete un grupo. Entonces, el segundo año, cuando nosotros exigimos tirar nosotros el cohete. La competencia es de alcaldía, y respetando la decisión de alcaldía de cada año tirar un grupo, en el 2012 tiramos nosotros. Tiene muy mala memoria también, porque en el 2012 también lo tiraron los chistularis. Lo compartimos con los chistularis de Tafalla. Eso
es,
está escrito. Bueno, está publicado, que se ven todas las fotos del mundo. Lo compartimos con los chistularis, pero se ve que no se acuerdan. Igual no se acuerdan porque las notas de prensa probablemente se las hacen en Pamplona, ¿no? Porque esto yo no creo ni que las escriban en Tafalla. Pero bueno, y aparte de eso, bueno, yo lo que manifesté este año, ya no este año, es que dar la vuelta a lo mismo, sino en el año pasado, que la intención de esa alcaldía era delegar en la comisión de festejos la decisión de tirar el cohete. Y en ese sentido, hubo grupos, UPN se manifestó completamente en contra, y hubo grupos que ellos mantuvieron su postura de que ellos preferirían de que fueran los grupos los que tiraran y los que en su caso quisieran delegar, pero fue una postura razonable y respetable, pero no pasa nada. Yo creo que es más abierto que lo diga la comisión, y es más, intentamos una de las propuestas que era para que pudiéramos hacer una sobre las propuestas de la comisión, una votación popular. O sea, la comisión hace unas propuestas y una votación popular, o a la inversa, hay una votación popular con nombres y sobre esa votación popular se elige. Precisamente porque este año se han introducido una serie de cambios importantes y ha habido muchísimos debates y muchas comisiones de festejos para decidir muchas cosas, y a raíz de todo esto, pues se ha retrasado un poco, no nos ha dado tiempo a hacer esa consulta. Pero bueno, es cierto, en la Junta Local una de los grupos manifestó que le hubiera gustado esa consulta. Desde luego UPN no manifestó esa voluntad, UPN lo que quería era que fueran los grupos y que lo tiraran ellos, cuando además este año hay un grupo más, hay cinco grupos y solo hay cuatro años de legislatura. Entonces, al final lo único que les importa es ese protagonismo y esa manera de, de llamar la atención por cualquier cosa, ¿no? Decían, en la comisión de festejos su PN propuso, en la comisión de festejos su PN no propuso nada. Eso es mentira. Fue en la Junta Local, cuando volvió a salir el tema, ellos manifestaron su opinión de que debía ser todos los grupos. Y algunos uh-huh. también la manifestó. Pero ahí se quedó. La diferencia es que con el resto de grupos, es que hay veces que tampoco salen cosas 100% de acuerdo a lo que estamos nosotros. Uh-huh. Porque aquí en Tafalla, al final, no tenemos una mayoría absoluta y entonces tienes que contar con el apoyo de otros grupos.
Claro.
Y precisamente uh-huh. lo que haces es eso, y la democracia es esto. Y entonces hay cosas que me gustarán más, otras que me gustarán menos, pero uh-huh. lo que tengo que hacer es aceptar las reglas del juego y aceptar las mayorías que hay. Y ellos, como te he dicho al principio, pues no están acostumbrados y no se hacen idea todavía de que están en la oposición.
Claro,
por cierto, sin hacer nada, claro.
Bueno, claro, quizá digo que ahora están en el otro lado de la barrera, ¿no? A vosotros os ha tocado hasta ahora adaptaros a cosas que no os gustaban o que no queríais y ahora pues es un poquito a la inversa. Pero como bien dices, así es la democracia, así han sido los resultados,
bueno,
y así están
las
cosas.
Y yo, de verdad, las críticas, o sea, son bienvenidas, porque cuando tú tienes una crítica y está fundamentada, lo que te vale es de evaluación para decir, le tengo que dar una vuelta, igual eso no lo he hecho bien, o igual lo tengo... Bueno, pues se puede cambiar. Luego habrá otras cosas, que las críticas son estrictamente políticas y que está también muy claro que tu posición va por ahí y la mía va por otro lado, y eso no tiene vuelta de hoja, uh-huh. y habrá otras cosas, por eso digo que es este tipo de cosas en las cuales lo que haces es mentir y tergiversar la situación, ¿no? Como esas nimias y que le quieren dar importancia y hacer polémicas donde no las hay.
Uh-huh. Pues Arturo Goldalacena, alcalde de Tafalla, nos hemos ido de tiempo, no pasa nada, el tema lo requería. Te damos las gracias por estar con nosotros aquí en Onda Cero Zona Media. Queríamos hablar contigo porque entendemos que las acusaciones, como tú bien has dicho, algunas de ellas eran un poquito graves o, bueno, o tenían bastante importancia como para poder defenderte. Te lo agradecemos y ya sabes que esta es tu casa para entrar cuando quieras.
Vale, pues os agradezco también a vosotros. Vale,
muchas gracias, Arturo. Hasta pronto.
Vale.
Agur.
Agur.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Quedan 5 minutos para alcanzar el final de nuestra programación local de hoy. Ya lo ven algo diferente. 4 invitados, 4 hombretones que hemos tenido hoy en nuestro programa local. Terminamos. No, 3 hombretones. Me dice Ana, 3, que JJ, 3. Es verdad, lo hemos dejado finalmente para mañana. El pobre JJ ya dirá, cada vez que se les va el tiempo me lanzan a mí del programa, pobrecito mío. Mañana nos trasladaremos hasta los campos de nuestra zona media con él. Terminamos nuestra programación contándoles un poquito de cultura. En concreto, como decíamos antes, vamos a hablarles del Festival de Teatro Clásico de Olite, Ana.
Así es, porque este Festival de Teatro Clásico de Olite va a ofrecer entre mañana, día 22 y el 6 de agosto un total de 40 funciones en espacios como la Cava, el Patio de Armas y la Sala de los Arcos del Palacio Real y también la Plaza de Carlos III. Habrá ocasión entonces de acercarse a la figura un poco más del escritor William Shakespeare a través de 37 cortometrajes que se han rodado este año y que se pasarán en distintos momentos y una compañía navarra como es In Extremis Teatro que va a realizar una residencia en el Colegio Público para desarrollar el proyecto Medida por Medida. Y por su parte, Yayo Cáceres, director de Ron Lala, que el día 30 traerá a Cervantina, va a impartir el taller de por teatro los días 23 y 24 de julio, este fin de semana. Por su parte, Concha Velasco va a ser la encargada de abrir el sábado el ciclo de grandes clásicos que en el escenario de la Cava con la obra Reina Juana. Y este ciclo continuará el lunes 25 de julio con Triunfo de Amor. También les daremos más detalles conforme vayan avanzando los días. Será esa obra a partir de textos y música del patriarca del teatro español, podríamos decir como es Juan de la Encina. El viernes 29 de julio será el turno de Ricardo III, que es uno de los dramas históricos de Shakespeare. Arturo Querejeta va a dar vida al monarca y en esta propuesta de Noviembre Teatro que está dirigida por Eduardo Vasco. Olite también va a celebrar el otro gran aniversario este año de los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, con varias funciones, entre ellas Cervantina, de Ron Lala, como bien estábamos comentando, y se cerrará este ciclo y de paso el festival con una obra que dice que Navarra será el asomo del mundo. Lo escribía en su día Shakespeare para Trabajos de amor perdidos. Será en la Cava el 6 de agosto y la Fundación Siglo de Oro y Shakespeare's Globe Theater sube a las tablas al Rey de Navarra. El Festival de Olite ha programado también otros 4 títulos para el apartado Otros Clásicos. El primero, Mucho Ruido y Pocas Nueces, que es el que también se va a celebrar en Olite el sábado 23 y el domingo 24 en la Sala de los Arcos del Palacio Real. Y por otro lado, también el ciclo seguirá el miércoles 27 de julio en la Cava con Oim Yacón, así se titula ese nuevo ciclo. Y bueno, lo que tenemos este festival que incrementa su apuesta por los espectáculos familiares y de calle. El primero de ellos, como bien decimos, será mañana a las 8 de la tarde en el patio de armas del Palacio de Armas con Los Chismes del Quijote y sus Amigotes, así se titula. Y también mañana a partir de las 9 de la noche en la Plaza de Carlos III se va a representar Náufragos de la industria teatrera. Es un espectáculo en clave de clown en el que van a hablar los gestos, las miradas y las sonrisas.
Bueno, iremos también a lo largo de estos días y mañana también en concreto ofreciéndoles toda la programación concreta para viernes, sábado, domingo y lunes. Aprovechamos ya que estamos para, valga la redundancia, sin haberlo deseado me ha salido un pareado, para contarles que el próximo lunes no tendremos programación local, ya lo saben que es Santiago, así que bueno, pues tanto Ana como servidora nos cogeremos un día de fiesta, que pues siempre viene bien, la verdad.
Oye, yo este fin de semana invito a todo el mundo a las fiestas de la juventud de Caparrós.
Eso es, que lo daremos también mañana la programación pertinente para estos días.
Ya por si acaso.
El pueblo de Ana, así que bueno, pues no, nos iremos también hasta Caparrós estos días para ofrecerles, por supuesto, todos los actos que han programado en las fiestas de la juventud que las organiza el Club Iluna, ¿no, Ana?
Sí, bueno, ellos son la Asociación de Jóvenes de Caparrós y en colaboración también con el Ayuntamiento pues organizan estas fiestas que van a ser desde mañana hasta el domingo, aunque bueno, hoy también tenemos una bajada por el río con barcas, así que ya sabéis, y a ti y a todos nuestros oyentes, si quieren, pues a partir de las 7.
Invitados a Caparroso. Mañana, lo dicho, recuperaremos a JJ Rodríguez, a nuestro técnico de India, continuaremos hablando del Festival Clásico de Olite, les daremos toda la programación en condiciones para viernes, sábado, domingo y lunes, y por supuesto, fiestas de Caparroso, fiestas de la juventud organizadas por el Club Iluna. Ana, muchísimas gracias por tu trabajo y por tu compañía.
A ti, un placer.
Volvemos a estar contigo la semana que viene. Ustedes disfruten y pasen muy buena tarde.
En el mundo de la pose, que si no he pactado con nadie, que si tú pactas con ese,